para ti, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy, pero muy buenas noches y bienvenidos. Bienvenidos a los estudios de televisión y Radio Martí. Obviamente, estamos en la de radio. Y hoy es primero de diciembre del año 2021. ¿Por qué digo el primero de diciembre? Bueno, el primero de diciembre es el día del periodista libre. Periodista. Del exilio el 1 de diciembre, y yo en este momento pues se oye. ¿Aló? Ok, no, porque oigo atrás como ruido de música, pues, y ahora no la sigo oyendo, pero bueno, el día 1 de diciembre es el día del periodista libre, y a pesar de que uno está aquí fuera de Cuba y uno es libre, pues yo me quiero hacer eco de los que están en Cuba y felicitar a todos aquellos que pues demuestran un coraje y un valor tremendo reportando lo que el gobierno no quiere que se reporte. Así que hoy, día del periodista cubano libre, que sea el día del periodista libre en el mundo entero. Y eso es todo lo que voy a decir sobre eso. Pero bueno, señores, muchísimo, muchísimo, muchísimo que tenemos que hablar. Porque cuando hay mucha actividad, hay que hablar, pero cuando hay poca actividad, también hay que hablar, ya que esa poca actividad. ¿Y a qué me refiero? Me estoy refiriendo que hoy comenzó ya las negociaciones para llegar a un contrato entre la Unión de Peloteros y el béisbol de las Grandes Ligas para el año que viene. Y no luce bien. En días anteriores hemos estado hablando de que esto venía, porque los peloteros quieren algo y los dueños quieren otra cosa. Y de 17 puntos, que en estos días venideros estaremos mencionándolos, solamente había uno en el cual se habían puesto casi de acuerdo, no de acuerdo, casi de acuerdo, y era el de que el bateador designado iba a poder estar en las dos ligas. Hasta el momento, como no hay contrato, no hay nada firmado, pero ese era el único que se estaba hablando de que iba a haber una negociación. Bueno, hoy hicieron una presentación de 30 o 35 minutos de lo que puede pasar, de que esto es lo que va a ser el año que viene, y bla, 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 bla. Y terminó en todo eso, en bla, 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 bla. Porque después de ese, se suponía que iba a haber un meeting que acabó rápidamente, ya que no se llevó a ningún lugar. Hay muchas cosas que se están hablando. Nosotros vamos a estar hablando ahora. Pues tenemos desde Cuba a Michelle Fleita, que se une a nosotros. Michelle, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Chambi. Un saludo ahí para usted, para Berta, para todo el equipo y bueno, para todos los fanáticos que están escuchando el programa en estos momentos. Un saludo.
Y bueno, oye, felicidades para ti. El periodista libre. Y periodista libre, lo mismo dentro que fuera de Cuba. Claro que es más fácil hacerlo desde aquí donde estoy yo, pero con ustedes que lo están haciendo desde allá, se merecen nuestro, no solamente apoyo, pero nuestra felicitación por ese coraje. Pero bueno, muchas cosas que no están pasando en la pelota. Viste que hasta el día de ayer, todos los días veíamos que firmaban pelotero y firmaban pelotero y el salario era más grande y el salario más grande, el salario más grande, y si no me equivoco, ya habían pasado el billón de dólares, porque si tú tomas los 325 mil dólares de Correa, los 125 mil de Siemens, ya ahí solamente hay medio billón. Entonces súmale los 130 millones de Schwarzer, si le sumas a eso los 110 o 115 de Robbie, y por ahí en adelante ya llegaron al billón de dólares. ¿Qué tú puedes hablar de él? ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
No, Chambi, realmente sorprendente como se ha estado moviendo el mercado en esta temporada muerta. Yo no recuerdo que un mercado así tan agitado, tan rápido, porque yo recuerdo que en años anteriores era la película de que si este firmaba, de que si no, de que si sí, pero este año los peloteros están como asegurando temprano los contratos, y bueno, la cantidad de dinero que hay en juego, que hay ya disponible, bueno, se debe también a que hay muchos peloteros agentes libres en esta temporada muerta de mucha calidad, y realmente se están hablando de una cantidad de dinero sorprendente. Las Grandes Ligas están cada año pagando más y más y más dinero a los peloteros, y bueno, esto es una cosa un poco, yo la veo como un poco rara, porque tenemos los casos de estos contratos largos ya grandes, que los peloteros cuando ya tienen sus 38, 39, 40 años, que es cuando más dinero le están pagando y es cuando menos le rinden a los equipos. Y entonces las Grandes Ligas siguen cayendo en, los dueños siguen cayendo en estos contratos, que bueno, pudieran ser estos contratos así grandes, los peloteros que se lo merezcan, pero para mí pudiera ser al revés. En lugar de pagarle 30 millones con 40 años, se lo por temporada, se los pago cuando tienen 28 años. Ya cuando tienes 40 años te pago 2 millones.
Sí, mira, pero sí lo que tú dices de que es extraño. ¿Por qué? Ok, tú como dueño, no importa. Yo voy a pagar y voy a pagar porque yo quiero competir con fulano, yo quiero tener el mejor equipo de tal ciudad, en fin. Pero al mismo tiempo, tal vez no hay temporada. Yo creo que va a haber, perdóname, yo creo que va a haber, porque hay demasiado dinero que ni los peloteros ni los dueños de equipo van a querer soltar. Ahora bien, toda esa actividad hasta el día de ayer y hoy, en 30 minutos y después creo que otros 15 minutos más o menos, hubo un paro total en las negociaciones. No estoy de acuerdo con eso. Bueno, estoy me imaginando yo que bueno, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro, no estoy de acuerdo con esto. Y entonces, ¿para qué toda la actividad si no iba a haber nada? Lo único que esto me demuestra a mí es que los peloteros estaban listos y dicen, pues déjame firmar para que cuando ya regresemos, ya por lo menos está yo firmado. Y los dueños decir, bueno, déjame asegurar a tal pelotero. Pero si no hay temporada, nadie va a ganar nada. O sea que está bien raro. Está, lo que está ocurriendo es raro. Inclusive recordará que hace unos años, no, hace 2, 3 años, estuvimos hablando sobre el problema de que no creíamos que íbamos a ver ya los contratos estos extraordinarios. ¿Y tú sabes qué? Al contrario, hemos visto que los contratos siguen y siguen y siguen. ¿Y a dónde va a parar esto? Yo no sé, Michelle.
Sí, así mismo es. Pues, ustedes llevan mucho tiempo ahí en el programa hablando y comentando, y bueno, y nosotros también sobre estos contratos grandes a largo plazo que se ha visto que dan sus resultados cuando el peloteo está saludable. pero ya cuando el pelotero pasa de los 36, 37 años, ya estos contratos, ya el pelotero empieza a bajar ahí en su rendimiento, y estos contratos le comienzan a pesar a los equipos porque tienen mucho dinero en juego, y entonces este contrato los amarra y no pueden firmar otro pelotero, y entonces es algo que las Grandes Ligas en estos momentos está viviendo algo, yo no sé, no sé ni cómo calificarlo. Y bueno, como bien usted decía, hay peloteros que están asegurando. Esto se debe también, esta firma rápida, a lo que usted decía. Los peloteros ven que hay tensiones en las negociaciones y se la están arriesgando en caso de que haya temporada, que sí va a haber. Yo creo que, como usted decía, hay mucho dinero en juego y al final se van a poner de acuerdo porque, como se ha comentado, la última huelga que hubo de peloteros, los fanáticos repudiaron a los peloteros y al final yo creo que sí, en estos momentos las relaciones están tensas entre las Grandes Ligas y el sindicato, pero yo creo que al final sí se van a poner de acuerdo en algo y van a llegar a alguna negociación, y yo creo que en abril sí vamos a tener temporada porque hay en juego mucho dinero y no le conviene a nadie perder tanto dinero.
Mira, cuando hay este tipo de negociaciones la persona normal, el fanático normal, tú y yo, es muy raro que tomemos la parte del pelotero. ¿Por qué? Porque el pelotero gana un dineral y luego el pelotero no asegura de que él va a tener esa gran temporada. Y cuando le hacen el contrato, uno dice, bueno, si están recibiendo ese tipo de contrato, es ser mal agradecido el no aceptar el dinero. Por lo tanto, ellos, en lo que es la batalla de las relaciones públicas, desafortunadamente para ellos la pierden. Al mismo tiempo, los dueños de equipo no quieren que esos equipos paren de funcionar, porque no solamente le dan dinero. Recordemos, hay pocas excepciones, pero casi todos los equipos vienen de corporaciones que en muchos casos estos vienen siendo parte de los negocios, no viven de eso, ¿tú me entiendes? No es que vayan a vivir. Y entonces, al mismo tiempo, no quieren que el producto se le desgracie. Pero vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días, las próximas negociaciones, a ver si alguien dice, bueno, ¿tú sabes qué? Tenemos que echar para adelante esto, tenemos que dejar. Una cosa que te voy a decir es, en la segunda mitad, y estoy hablando porque estamos hablando ahora de béisbol, en la segunda mitad voy a estar hablando con un pelotero cubano, de esos que yo le digo a ustedes que se habla muy poco, pero es un pelotero de la época esa que jugó en Cuba solamente, y quiero decir que solamente quedan 19 peloteros vivos en la actualidad que jugaron profesionalmente en la Cuba precastrista y después jugaron en las Grandes Ligas. Hay solamente 19. En eso, obviamente, no entra ni Tony Pérez, ni Luchan, sí, porque Luchan jugó allá y jugó aquí. Pero más que todo, este es un señor que se llama Leo Posada. Y van a ver la historia de Leo Posada, que es muy interesante, ya que Leo Posada es tío del catcher de los Yankees de Nueva York. Pero Leo, mucha historia en lo que es el béisbol cubano, no solamente en Cuba, pero el béisbol cubano a través del mundo. Ese va a estar después de las 7:30 con nosotros. Ahora bien, quería traer una noticia, Michelle, y quería que tú me la comentaras. Dudo mucho que se haya estado comentando en Cuba, y probablemente tú lo sepas porque el grupo tuyo, pues es un grupo inteligente y un grupo que siempre está buscando, pero ¿has visto lo que está pasando en China con la tenista Feng Shuai?
Sí, a ver, esa es la historia de comentamos cuando estábamos unos miércoles atrás, la muchacha que está desaparecida, ¿no?
Correcto. Pues mira, hoy Ella lo que hizo fue que dijo que había sido violada sexualmente por uno de los miembros del aparato represivo. Pero inmediatamente, porque no se sabía de ella, la familia estaba preocupada, las amistades estaban preocupadas, inclusive la Federación Mundial de Tenis estaba preocupada. Pero la muchacha salió a los 2 o 3 días e hizo unas declaraciones que ella se encontraba bien. Pero los que siguen eso dicen que de la manera que ella estaba no lucía bien, y que eso lucía como que había sido un teatro para aparecer de que ella estaba, pero no. Entonces hoy la Federación Mundial de Tenis ha hecho, en lo que es mi opinión, un acto extremadamente solidario, que es de que no van a participar en China en ningún torneo profesional, por lo menos las mujeres. Lo que no ha hecho la pelota y lo que no ha hecho el baloncesto. Recordemos que el baloncesto en este momento básicamente está viviendo de China, porque los salarios que se están pagando son tremendos, y lo mismo sobre la pelota. No sé qué tú tendrás que decir al respecto.
No, sí, a ver, Chambi, no he estado muy al tanto con la situación de esta muchacha, pero bueno, sí, escuchamos aquí por los comentarios de ustedes y la muchacha que hizo unas declaraciones que aparentemente a alguien no le gustó. Y entonces, bueno, yo, para mí, muy bien por la Federación de Tenis también de no asistir ahí a China a ningún campeonato femenino, a ninguna parada de tenis ahí que tenga que ver con las mujeres. Esto realmente, bueno, esta salida que dice usted que tuvo a los 2 o 3 días la muchacha, obviamente se ve que fue como quien dice, bueno, vamos a taparle la boca a alguien aquí, a la gente que está hablando, vamos, di tú que estás bien, que no sé qué, pero obviamente hay algo extraño ahí en esta situación con esta muchacha, porque parece que le molestó a alguien sus palabras, y entonces obviamente a esta gente no se les puede tocar, no se les puede pinchar, porque ellos son únicos.
Suprimir, o sea, volvemos a lo mismo, la falta de libertad, e inclusive el que es el jefe de la asociación dijo, a pesar de que nosotros sabemos dónde está Fensua, que se llama la muchacha Fensua, tenemos unas dudas muy serias de que ella esté libre y de que ella esté en un lugar correcto y que en este momento no esté bajo intimidación. Por lo tanto, hasta que el liderazgo no nos enseñe de otra manera, pues no vamos a jugar. Yo creo que es una cosa bastante interesante. Ahora que te tengo en línea, ¿qué tú crees que el año que viene los equipos, si llegamos a tener una temporada, ¿qué tú crees que va a pasar el año que viene en la pelota? ¿Qué tienes en mente?
Bueno, yo realmente no me he detenido mucho a pensar en eso, Chambi, pero realmente estas negociaciones van a traer aquí algunas cosas. A mí me gustaría que hubiera bateador designado en la Liga Nacional. Y lo que sí no me gusta es esta idea, no sé si eso estará en negociaciones. Tengo que revisar después esto de alargar el bo para atrás, un pie más, los relojes estos que le quieren poner a los lanzadores, estos salarios, estos topes que le están poniendo a los equipos para tratar de emparejar las nóminas, el mínimo este de impuesto este que le están poniendo, un tope salarial, como se dice, ¿no?
Correcto.
Que quieren emparejar a los equipos ahí. Hay algunos equipos que sí le va a cuadrar este sistema, pero obviamente a los equipos que tienen mucho dinero posiblemente esto no les cuadre, pero yo pienso que los equipos, como te comenté anteriormente, al final va a haber un acuerdo y va a haber temporada el año que viene, pero va a haber una temporada, para mí, una temporada tensa. Y va a ser sí. Una temporada donde el sindicato, desde que comience la temporada hasta que se termine, va a estar presionando para las próximas negociaciones cuando se acabe la temporada del 2022. Y para mí las Grandes Ligas vamos a tener 3-4 años tensos ahí en las relaciones entre el sindicato de peloteros y el comisionado. Es lo que veo desde acá, que yo no, obviamente no estoy allá. Y cómo se llama, es lo que veo, es mi criterio, no sé el suyo cuál será. Mira, pero me parece que
hay
sí,
una...
vamos a tener, sí.
No, yo creo que vamos a tener temporada, pero por ejemplo, mira, hay cosas que tú dices, Concho, y es básicamente a ver quién es, cuál es el primero que va a brincar. Desde el año 76 siempre se ha dicho que los clubs tienen 6 años de que son dueños del equipo, ¿verdad? Que son dueños del pelotero, porque tú firmas, entonces tienes, si no digo que no son 2 años que no puedes ni siquiera moverte, entonces el tercero, cuarto y quinto vas a un arbitraje, y ya en el sexto año pues puede ser un agente libre. Eso ha estado funcionando. Después de eso hubo un arreglo, bueno, lo que le llaman que si tienes 2 años buenos seguidos, pues te dan otra oportunidad. Y la manera en que comparten las ganancias, tanto los equipos con los peloteros. Entonces, cuando tú ves todas esas cosas, tú dices, bueno, está bien. Pero entonces va, el péndulo va desde un lado hasta el otro. Porque los equipos, y ahora me voy a poner de parte, los equipos quieren que la agencia libre siga 6 años. Pero al mismo tiempo quieren reducir las ganancias. O sea, una cosa mata a la otra. Tienen que llegar a un entonces los peloteros dicen, bueno, si tú quieres reducir, nosotros queremos que la gente libre, en vez de ser en 6 años, sea en 5. Entonces los dueños dicen no, y los otros dicen no. Por lo tanto, ahí tienes un ejemplo de dos cosas que están pero totalmente locas, porque tú no puedes imaginar, o sea, si yo te voy a ganar más dinero a ti, o sea, si yo te voy a dar menos dinero, tú me vas a decir, bueno, por lo menos dame un chancecito a ganármelo en el mercado, porque si no te lo ganas en el mercado, te lo quedas ahí. O sea que yo veo que esas cosas van a ser una locura. Otra cosa, tú viste esto de que quieren que las divisiones, cambiar las divisiones de una manera totalmente loca. Quieren bajar de 6 divisiones a 4, que entonces una tenga 8 equipos y la otra 7 en cada liga, ¿tú me entiendes?
Sí, no me gusta
eso. A mí cuando no hay que son iguales, están diciendo, bueno, pero imagínate, en este momento eso en sí no tiene nada que ver, porque hay todas las noches hay juegos entre las dos ligas. Bueno, ¿y qué?
Pero bueno, si de todas maneras vas a eliminar el bateador designado en la Liga Nacional, ¿qué atractivo tiene un juego interliga? Ninguno. Es mi criterio.
Exactamente. Y eso, como te dicen, todavía no han entrado en los cambios, eso que tú dices, que en mi opinión estoy total acuerdo. El día que tú le cambies al juego de pelota, mira, tú puedes cambiar tu cualquier cosa, pero lo interesante del juego de pelota es que las bases siguen estando a 90 millas, a 90 pies. Estamos hablando,
claro.
Bueno, y son cosas que son reglas que no deben ser cambiadas. Ahora están hablando, bueno, vamos a hacer una almohadilla, una pulgada más, que en vez de una pulgada más, son 2 pulgadas más. Porque cuando tú te vas a robar una segunda base, tienes una pulgada más en primera que puede escoger ventaja, y en la segunda base tiene otro tamaño más grande que va a llegar más rápido. Esas cosas para mí, al mismo tiempo, cómo tú vas a desbaratarle un brazo a un lanzador, porque ahora lo vas a poner a pichar a 65
pies más lejos. Sí, esto hay algo ahí, Chambi, que, mira, por ejemplo, yo sí estoy de acuerdo en la expansión de los playoffs. Eso sí me gustaría que clasificaran un poco más de equipo a los playoffs, pero bueno, ya esto es un tema un poco complejo para las grandes ligas por el tema del clima. No es igual
la logística,
no es igual en la NBA, que juegan un techado, que no tienen problema, puede estar nevando la parte afuera y ellos están jugando. Ya en las grandes ligas sí, esto es un poco más complicado. Y por otra parte, yo veo que Manfred, desde que entró ahí desde que asumió el liderazgo de ahí de las grandes ligas, está queriendo hacer muchos cambios al juego de béisbol allí, que van en contra de las reglas del béisbol y en contra de las tradiciones del béisbol. Y obviamente hay algunos peloteros que esto no les gusta, porque realmente, a ver, los bateadores sí les gustaría que lanzara el piche un pie más lejos. Sí, pero ¿y el lanzador? Que es el que más sufre en un terreno de pelota, porque el lanzador abridor lanza 70, 80, 100 lanzamientos, y el bateador viene a batear a lo sumo 4 o 5 veces al home. Eso lo entonces hay cosas y cosas que están sucediendo ahí, y obviamente estos cambios de reglas y cosas que están rompiendo con el juego, obviamente no pueden estar de acuerdo los peloteros con estas cosas.
Bueno, y al mismo tiempo, con el tiempo no habrán pitcher, los muchachos dirán, oye, yo no quiero ser lanzador, yo quiero ser bateador. Y
claro, bueno, por supuesto, van así, para estar cogiendo palos los doy.
Y si voy a ganar y mi carrera va a durar cinco años, mientras que la otra me va a durar 20, porque no solamente voy a batear, sino que cuando ya no tenga posición, pues voy a ser un designado. No, en mi opinión, no, eso no, yo creo que ahí ha tenido mucho culpa de que se haya degenerado el juego a ese nivel. ¿Qué hay otras cosas que se pueden hacer para mejorarlo? Perfecto. No, imagínate, si es un juego ahora en el baloncesto, no, los jugadores son tan grandes, vamos a poner el básquet a 12 pies. No va a ser lo mismo. El fútbol, eso, mira, como no se están anotando goles, tú sabes qué, mira, ahora la portería va a tener un pie más de ancho, pero un pie más de alto y dos pies más de... Le quitas la esencia del juego. O sea, una...
Claro.
En mi opinión, una... Ven acá, que yo sé que tú... Michel, ¿de dónde tú eres? ¿De Las Villas, no?
Sí, de aquí de vuelta, en Villa Clara, municipio como Juaní.
Pero tú fuiste que me mandaste a mí, tú eres que hace las fiestas de las... ¿cómo se llama esto? Los carnavales.
Parrando, sí.
Que me mandaste las cosas de Bejucá. Qué interesante. Mi abuelo nunca se hubiera imaginado las luces en una carroza. Pero bien bonita. Y ahora viene una época muy interesante. La época de Navidad, que aunque quieran ponerle otro nombre, aunque quieran moverlo, sigue siendo la época de Navidad. Y cubano pues lo ¿cómo se llama? Lo disfruto tremendamente. Michel, la semana que viene hablamos mucho más. Gracias por haber participado con nosotros, ¿ok?
Gracias a ustedes por llamarme. Siempre será un placer conversar aquí con ustedes.
Cómo no, gracias. Vamos a tomar una breve pausa y enseguida regresamos.
Radio Martí. el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Y de regreso aquí a los estudios de Radio y Televisión Martí. Mi nombre es Pepe Campos. Y bueno, estamos en la segunda mitad. Esta segunda mitad, usualmente, cuando estoy aquí en el programa, pues lo que hacemos es como, no un recuerdo, es conocer que... es conocer atletas que le dieron le dieron gloria a Cuba, le siguen dando gloria a Cuba y que desafortunadamente pues no se hablan de ellos, y pues me refiero a peloteros, boxeadores. Y hoy esta noche pues tenemos el privilegio de tener con nosotros una persona que fue un tremendo atleta. Y fue un tremendo atleta, ¿por qué? Porque llegó a las grandes ligas. Para mí todos los peloteros que llegan a grandes ligas son buenos atletas. Mentira. No me vayan a decir que yo cada vez que dicen, no, fulanito no sirve. No, fulanito llegó a las grandes ligas, y para llegar a grandes ligas hay que tener unas condiciones y el talento. Pero aparte de eso, este señor también tuvo otro deporte, y vamos a hablar también más adelante. Pero cuando se refiere a la pelota, este señor ha triunfado como pelotero, como manager, como entrenador. Y me refiero nada más y nada menos que a ese gran cubano que ha llevado el nombre de Cuba por muchas partes del mundo, Leo Posada. Leo, bienvenido a Radio Martí. ¿Cómo tú estás?
Gracias a Dios, bastante bien en lo que cabe. Muchas gracias por tu invitación para poder hablar con los fanáticos en Cuba. Algunos son muy jóvenes, no pueden haber tal vez oído mi nombre, pero no me han visto o me vieron jugar. Yo, por favor de Dios, pude jugar con el equipo de Amendares en el campeonato de Cuba, cuando existían 4 equipos: Habana, Mendales, Cienfuegos y Marianao. Yo debuté con el Habana y después pasé para los Mendales.
Y de ahí seguiste la trayectoria, porque no paraste en la pelota cubana.
No. Yo, gracias a Dios, ante todo, he tenido una vida llena de talento, yo digo, señor, dijiste mucho talento, pero como tú mencionabas, antes del béisbol, en mi tiempo fui el mejor ciclista que había en Cuba.
Exactamente, o sea, mira, Leo, cuando se habla de pelotero, y quiero decir, cuando hay peloteros que dicen, bueno, mira, fulano fue buen pelotero, pero fue buen softbolista, o fulano fue buen pelotero y fue buen tenista. Pero esos son más o menos deportes que llevan correlación en la manera en que uno mueve los brazos y cosas así, o el mismo bolear. Pero cuando tú dices que fuiste pelotero y al mismo tiempo fuiste ciclista,
¿qué te voy a decir?
Totalmente diferente.
Como dije ya, yo me dio talento. Yo estuve en las Olimpiadas del 49 en Guatemala, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y después fui a las primeras Panamericanas en Argentina. Esto es remontándome casi a mi niñez.
Claro,
yo
claro,
en los
claro.
momentos que fui olímpico, llegué a ser el olímpico más joven que en aquellos tiempos existió en Cuba. Yo fui olímpico a los 15 años.
Leo, déjame hacerte una pregunta para estamos, o sea, estamos brincando. Quiero decir algo sobre Leo Posada antes de conseguir. Él comienza diciendo que algunos lo vieron jugar, otros no lo vieron jugar, pero el nombre Posada, o sea, el apellido Posada, es un apellido que tiene una tradición beisbolera extremadamente grande, porque el abuelo, y corrígeme si estoy equivocado, el abuelo o el bisabuelo tuyo jugó.
Tu abuelo.
Tu tío abuelo, ¿no? Fue tu tío abuelo.
Hermano de mi abuelo.
Okay. Tu tío abuelo jugó pelota en los años 1890. Estamos un siglo y tanto más, y hasta hace cuestión de 5 años, el nombre Posada seguía en la pelota en un sobrino tuyo, Jorge Posada, catcher de los Yankees de Nueva York. O sea que el nombre Posada, si lo tomamos de los años 1890 al año 2020, señor, estamos hablando de 130 años de historia beisbolera de una familia. Y dentro de esa familia, bueno, está Leo Posada, que puede ser el eslabón entre su abuelo y su sobrino. Y como él le está comentando, Leo no jugó, no comenzó como pelota. Leo, ¿cómo fue esa transición tuya de ciclista a pelotero? Porque después quiero que me digas cómo es que te decían a ti.
Bueno, cuando yo fui a las Olimpiadas, que Ángel Escúl y Amoró y unos cuantos más iba con el equipo Cuba, yo lo veía jugar, me arrimaba, lo veía jugar. Entonces, cuando ya yo firmo a profesionalismo, Escúl me decía, pero ven acá, ¿de dónde tú saliste pelotero si tú eras ciclista? Ellos me llamaban ciclista pelotero.
¿Y cómo cae en la pelota? Porque para tú, y explícanos, porque Cuba tenía había una transición de pelota. O sea, tú no te convertías en pelotero profesional por convertirte en un pelotero profesional. O sea, tú tenías un rigor que tenías que seguir de
sí.
una pelota a otra. Y después, Firmán, ¿cómo fue la trayectoria tuya?
Bueno, yo, por un amigo de papá, de apellido Tian, hermano del papá de Luis Tian.
O sea, el tío de Luis Tian.
Sí. Me dijo, vamos a jugar para otro rato. Tú luces que tú eres buen atleta. Y empecé a jugarla, como dice uno, piqueteando en los placeres por ahí, ¿eh? Y me metí con él, perdón, en un campeonato y con una novenita de barrio. Y ahí lucí bien, y ahí salté a jugar con el equipo de Fortuna en la Liga Amateur Cubana. Entonces, ese trayecto, lucía bien, fuerza bateando, yo tenía una gran velocidad corriendo y un buen brazo. Salí de ahí porque Daniel Parra, que le decían Parrita, un pinche zurdo, me vio y me dijo, tú tienes que salir a jugar pelota a los Estados Unidos. Y le dije, no, hombre, que voy a jugar pelota a los Estados Unidos. Yo soy el mejor ciclista que hay en Cuba, yo estoy tranquilo aquí. Yo soy olímpico. Pues eso fue en el año 53. Porque él dice a ti, en el año 54 vinieron unos americanos reclutando peloteros. Parra me llama y me invita a las prácticas. Yo cogí mi bicicleta y fui para la Universidad de La Habana. Yo vivía en La Víbora. Fui para la Universidad de La Habana, puse mi bicicleta al lado y me puse los zapatos de jugar pelota y salí a jugar pelota. Ahí me dieron el brazo que yo tenía, que era extraordinario el brazo que yo tenía. Me pusieron a batear, bateé bien. Perdón. Me dijeron, corre hasta segunda. Corrí, yo tenía velocidad corriendo debido a la bicicleta. Me llamaron, me tomaron mi nombre y mi dirección. Y a través de Parra, que era el intérprete, me dijeron, en enero va a recibir el contrato. Eso fue a principios de diciembre, por ahí más o menos.
Pero ya tú habías jugado en Liga Amateur, ¿no?
Sí, un año.
Un año, ok, está bien. Y entonces ya estabas listo para el profesionalismo. O por lo menos estabas tratando de dar el paso al profesionalismo.
Sí. Brinqué, vine para acá y jugué unos 5 o 6 años en Liga Menores, poquito a poco, desarrollando mis facultades hasta que llegué a la Grandes Ligas. En el 61. Y de ahí para allá, pues jugué 61, 60, 61, 62. Me cambiaron a Triple A. Jugué en Triple A, creo, como 5 o 6 meses. Y de ahí seguí jugando Liga Menores por 20 años. Y jugando a la vez pelota invernal en Venezuela y en Nicaragua.
O sea, jugabas el año entero, jugabas las ligas menores aquí en Estados Unidos, y entonces en el invierno jugabas en lo que le llaman las ligas invernales, que es la liga del Caribe, donde se jugaba Cuba, y eso, lo que desafortunadamente tú no podías jugarla porque tú venías de un país donde existía un comunismo.
Eso fue. Se iba a explicar cuando llegó la desgracia que aún sigue en Cuba. Todos que emigramos, yo fui uno de los primeros en quedarme, pues salía a jugar a Venezuela, de Venezuela salía a Nicaragua, y de ahí sucesivamente jugamos alrededor de 250 a 275 juegos.
Wow.
Había que mantener dos casas para que manteníamos en lo estuviéramos jugando en Venezuela, en Nicaragua, y la casa de mamá y papá y mi hermana, que ya habían salido de Cuba en el año 62. Y así sucesivamente fui desarrollando mis facultades. Cuando ya yo tenía 30, 31 por ahí, todavía hoy, tuve muy buenas temporadas en Liga Menores. un señor llamado Tal Smith, que era el director de las ligas menores con Houston, con los Astros de Houston, me dijo, ven para acá que yo quiero que tú desarrolles como manager. Y así fue. Al año siguiente empecé a manejar. Después de ahí, partí a los Yankees por un año, manejé en Liga Menor de
Colombia. Párame ahí porque quiero decir algo. Leo Posada se convierte en ese manager de un equipo de los Yankees de Nueva York. No del equipo grande, pero en la liga, que era la A o la doble A, León, ¿no?
La clase A de la Liga de la Florida.
En la clase A de la... Pero fue el primero, y yo no sé si han habido otros cubanos, pero hasta el momento yo creo que el único cubano que manejó dentro de la organización de los Yankees de Nueva York fue Leo Posada. Otra de las... No, rareza, no quiero decir rareza. Otra de los tantos logros tuyos dentro del terreno de pelota. Y ahí
me entonces me llamaron, los Dodgers vinieron y me dejaron fuera. Los Astros de Houston salí a buscar trabajo y los Dodgers de Los Ángeles me ofrecieron el trabajo de instructor de bateo y ahí empecé con ellos. Estuve 16 años de instructor de ligas menores con el equipo de los Dodgers.
Mi equipo, otra de las grandes franquicias en la pelota de grandes ligas. Cuando se habla de los Yankees, se habla de los Yankees, se habla de los Dodgers, se habla de los dos equipos de Chicago. Y o sea, tú estuviste con los Yankees y estuviste con los Dodgers, que es el
tiempo ese que estuve con los Dodgers, ganamos dos series mundiales. Gracias a Dios, tengo dos anillos de series mundiales.
En el año 81 y en el año 88, ¿correcto?
Correcto.
Leo, fíjate, también ahora quiero hablar de algo que va a ocurrir ya la semana que viene. Van a ver, deben de salir los resultados. Sabemos que ahora los peloteros de grandes ligas antiguamente tenían 15 años para que los periodistas los eligieran al Salón de la Fama. Pero eso ha ido cambiando, entonces ahora también han creado tres nuevos comités. Uno es lo que le llaman la pelota, o sea, el pase de la pelota antes de ser integrada hasta el año 70, más, no, perdón, está lo que le llaman ellos la era negra, que es la era de las ligas negras. Está la era de cuando las ligas negras se van acabando y el pelotero pues se integra en las nuevas grandes ligas, y esa va hasta el año 70. A esa le llaman la era dorada de la pelota. Entonces está el otro que le llaman la era moderna, que es del año 70 hasta la actualidad. Ahora bien, en la era esta de la época dorada, hay dos peloteros cubanos que estarán tratando de entrar en el Salón de la Fama, y me refiero al gran Mini Miñoso y a Tony Oliva. Tony Oliva jugó ya en la época que la pelota estaba totalmente, y cuando digo totalmente, los dos estuvieron, como son cubanos de color, pues, pero ya cuando Tony entra en la liga, ya estaba totalmente integrada. Pero cuando entra Orestes Mini Miñoso, es cuando comenzaba. Háblame algo de esos dos peloteros.
Bueno, hablar de los peloteros que no han sido inductados al Hall de la Fama. Está en mí, que que ese holandés, eso era un fenómeno. Y teníamos que mencionar a Luis Tian.
Sí, que Luis Tian.
Y mencionar a Camilo Pascual. Son hombres que hicieron grandes proezas. Camilo ganó 3 años, más de 20 juegos, con un equipo sotanero que se llamaba Los Senadores de Washington. Y llegó a hacer una de las grandes estrellas del mejor de Grandes Ligas. Ojalá y se haga justicia. Primero que nada, con Miñoso y Tony. Y de ahí adelante hay muchos cubanos.
El año que viene Tiant va a estar ahí en la, va a estar en la lo que llaman la era después de la era moderna, que es la época después de los 70 años. Mira, tú mencionas y también hay, déjame una cosa, hay otros dos peloteros que en mi opinión uno de los dos o los dos van a estar en el Salón de la Fama, y me refiero a Adolfo Luque y a Miguel Cuellar. Son dos lanzadores cubanos. Uno ganó 194 juegos, que fue Luque. Y el otro es Miguel Cuellar, que ganó 179, pero usted, no, perdón, 185. Pero el problema es lo dominante que fue Mike Cuellar. Y cada vez que yo oigo mencionar el nombre de Johan Santana, de Johan Santana, y cada vez que oigo el nombre de el Torito, de Fernando Valenzuela, dos grandes lanzadores, tengo que decir, uno venezolano y otro mexicano, cuando usted ve los nombres, los números de ellos, comparados con los de Miguel Cuellar, que también fue zurdo, porque estos tres lanzadores fueron zurdos, no se pueden comparar. Es un insulto.
Miguel fue a una lumbrera aquí en la Liga Americana. Muy, muy bueno.
Pelotero que...
Fichó con Baltimore. Muy bueno.
Muy bueno. Ven acá, Leo. Hay un cachecito ahí de los Yankees de Nueva York que jugó como, si no me equivoco, creo que fueron 14 o 15 temporadas. Y cuando se habla de los catchers de los Yankees, estamos hablando de un Yogi Berra, estamos hablando de un Germán Monzo, de él, Yogi Berra, bla, 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 bla. Hay uno que lleva tu apellido, Jorge Posada, tu sobrino, el cual tú fuiste.
Déjame informarte que estuvo 17 temporadas con los Yankees.
Ah, mira, me quedé... Me quedé un poquito corto. Ya hubo el primer paso. Recuerda que ya le acaban de retirar el número en los Yankees de Nueva York. O sea, ya nadie más podrá usar el número de Jorge.
Número 20.
El número 20 de Jorge no va a poder ser usado más.
Yo tuve la suerte. Él me invitó y fui a la ceremonia del retiro del número de él, el Yankee Stadium. Fue muy emocionante y
será
entre las cosas que dijo, yo estoy aquí entre los hombres que me ayudaron, que fue mi padre y mi tío, Leo Posada.
Y hay que mencionar, porque en Cuba probablemente no lo saben, él pasó varios momentos difíciles, momentos que, y ahí vino la mano tuya, o por lo menos vino la experiencia tuya, decirle, tranquilo, que el momento tuyo llegará, porque hubo momentos en que se decía que si Jorge Posada se iba, que si Jorge Posada iba a ser cambiado, etcétera, etcétera. Y yo me recuerdo tú, que siempre tú tuviste la, confianza de que Jorge terminado con los Yankees y Jorge iba a ser una estrella.
La razón que te mencioné eso del retiro del número fue porque al principio, cuando Jorge se va, nadie pensaba que a Jorge le iban a retirar un número. No nadie, o sea, la mayoría de sus detractores. No. Y ahora dice, no, Jorge, ¿tú ves a Jorge Posada llegar al Salón de la Fama en algún momento?
Ojalá que sea así. Él está inductado ya en el Salón de la Fama de los Yankees.
Correcto.
Yo no sé por qué cuando llegó el año de él no lo llevaron. Porque él tiene mejor récord que muchos que han llegado y lo han puesto mejor de la fama.
Sí, yo estoy en total acuerdo contigo.
Son cosas que pasan.
Pero bueno, eso son cosas que pasan y hay que dejarlo. Leo, hemos estado hablando, señores, con Leo Posada, pelotero de Grandes Ligas cubano, director de equipos de estuvo con Houston, pero estuvo con probablemente las dos organizaciones más conocidas, o por lo menos dos de las más conocidas, que son los Yankees de Nueva York y el equipo de los Dodgers. Al mismo tiempo, un historial tremendo. Oyeron ustedes su historia de cómo fue ciclista, cómo brincó del ciclismo hacia la pelota, y espero, Leo, yo te doy las gracias siempre. Para mí es un placer el hablar contigo. Siempre que hablo hay pedazos que aprendo nuevo, y la verdad que para mí siempre hablar contigo no es hablar contigo ni entrevistarte, es hablar con la historia.
Gracias, Pepe. Para mí siempre es un placer, y a través de este programa le mando un saludo a todos aquellos que estén sufriendo lo que está sufriendo el pueblo de Cuba. Ese pueblo, en algún momento, Dios pondrá su mano divina y serán libres.
Así será.
Ojalá no tenga vida para poder llegar a verlo.
Sí, yo creo, ya
estoy mayorcito.
Pero Leo, tú, de lo que sí vamos a ir es, yo me sumo a darte las gracias de lo que tú has aportado a esa hoja deportiva cubana, a esa hoja que ha sido tan valorada, tan buena, y que ha tenido esa tradición en lo que es el deporte nuestro, la pelota. Yo te doy muchísimas gracias. Espero que en algún momento pues pueda volver a tenerte aquí para hablar de esa historia tan rica que tú nos has comentado hoy. Un millón de gracias. Cuídate. Y bueno, pues hablaremos. Y el día que Jorge sea indultado al Salón de la Fama, ahí estaremos hablando.
Gracias a ti y mi saludo a todas las fanaticadas en todo y cada uno de los rincones que pude jugar.
Muchísimas gracias. Señores, ese ha sido Leo Posada, como mencioné, pelotero de las grandes ligas. Espero que a ustedes les haya sido tan agradable como me ha sido a mí. No se vayan, porque dentro de 23 horas, estaremos ahí. En nombre de todos los que colaboramos aquí en Radio Martí, mi nombre es Pepe Campos del Chambi, y le doy las gracias por haber estado en sintonía con nosotros.
Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 100.